alma musical.
El sentir del músico. Con música de Juan Sebastián Bach, le damos la bienvenida a nuestros oyentes de UN Radio y Alma Musical, así como a nuestro invitado de hoy, el presbítero Guillermo León Gómez Ochoa, sacerdote y organista de la Catedral Metropolitana de Medellín. Gracias, padre, por aceptar la invitación y acompañarnos en el día de hoy.
Con mucho gusto, Carmenza, y también a todos los oyentes de la emisora
UN Radio.
UN Radio, claro.
El padre Guillermo León Gómez Ochoa es el primer sacerdote del mundo que ha interpretado la obra completa organística de Bach, las 32 sonatas de Beethoven y los 48 preludios de Johann Sebastian Bach. Además de ser sacerdote, ha trabajado en la música estimulando a los niños en las parroquias donde ha estado, no solo en la parte de la fe y de la actividad pastoral, sino también aprovechando la música como un recurso para tenerlos conectados con Dios y conectados con una vida sana y una vida en la fe. Padre Guillermo, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser sacerdote y de ser músico a la vez? ¿Qué ha implicado? ¿Qué cosas le ha dado? ¿Qué cosas le ha facilitado?
Sí, cuando yo me ordené hace 40 años, yo era estudiante de Bellas Artes, estudiante de piano, y estudiaba con el profesor Pietro Mascheroni. Con él estudié 24 semestres piano, 12 años. Y entonces yo fui el primer estudiante de Bellas Artes que se ordenó sacerdote.
O sea que fue primero pianista y el sacerdocio posterior.
Yo era pianista, ya era estudiante, sí. Entonces por eso fui el primer estudiante de Bellas Artes que se ordenó de sacerdote.
Ah, ya.
Es un acontecimiento, porque el rector, que era el doctor Libardo Bedoya Céspedes, en su discurso dijo, del altar al piano y del piano al altar. Esa fue la introducción de su discurso.
Qué bonito. Pero ¿cuándo fue que usted se acercó a la música por primera vez, padre, en su tiempo de infancia?
Sí, yo estaba en noveno grado hace 50 años, 1961. Empecé solo a estudiar el piano. Y a los 2 años me dieron un profesor muy bueno, el profesor Jairo Yepes, que había hecho estudios en Europa. Y a los 2 años el profesor Jairo Yepes me dijo que me tenía que conseguir ya otro profesor, porque ya él era muy honesto. Y me dijo, no, ya consígase otro profesor, yo ya no le sirvo. Y entonces entré a Bellas Artes y me asignaron a Pietro Mascheroni, excelente, excelente.
Cuando usted era estudiante de piano, ¿ya tenía en su mente o en su corazón la decisión de estudiar para ser sacerdote?
Estaba estudiando en el seminario, claro.
Sí. ¿Qué dijeron a todas esas, los sacerdotes?
No, allá estaba muy bien, porque inclusive allá consiguieron al profesor Jairo Yepes y le dieron 42 alumnos para enseñarles piano. Y de los 42 prácticamente terminé yo, porque los demás se retiraron.
Eso es de persistencia, es una carrera de paciencia,
es de mucha
persistencia.
Paciencia.
Pero porque el piano, no otro instrumento, padre.
Ah, me gustaba. Está también la anécdota. Yo nací en el Carmen de Viboral. Mi mamá era de Girardota y ella fue al Carmen de Viboral a dar un concierto de mandolina y allá se conoció con mi papá.
Ah.
Esa fue la historia.
Entonces tiene un antecedente reforzado por parte y parte.
Y el abuelo mío, o sea, el abuelo materno, tocaba acordeón. Bueno, todo eso.
Tiene suficientes motivos.
Motivos, sí.
Para ser músico, para que le guste la música.
Sí.
Hablemos un poco de sus autores favoritos, aunque uno intuye, por el solo hecho de que usted ha tocado toda la obra organística de Bach y de Beethoven, que pueden ser sus favoritos.
Ah, sí, exactamente, Carmen, sabe, yo tengo como una particularidad. A mí hay muchísimas obras de autores que me gustan, pero me gustan escucharlas, no interpretarlas, escucharlas.
Sí, por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, de Chopin.
Sí.
Me fascinan las obras de Chopin. E interpreto muchas, pero me gusta más escucharlas que interpretarlas.
¿Por qué? Explíqueme eso.
Es un misterio. Por ejemplo, me fascina interpretar todo lo que es de Juan Sebastián Bach y todo lo que es de Beethoven, para piano, para órgano y para piano de Bach, que es el clavicémbalo. En eso me realizo yo. De Brahms me gusta escucharlo. No soy muy adicto a interpretar. He tocado algunas cositas, pero no. Y cuando no me gusta tocar de un autor, no toco y listo.
O sea que el pedestal lo colman y lo llenan.
Ah, sí,
Bach,
yo con
Beethoven.
Eso quedo satisfecho.
Pero hay
alguna
influencia.
He tocado de muchos autores, sí, pero yo me realizo en esto. Ya. Uno va seleccionando lo mejor.
Pero tiene que ver también con el hecho de que usted sea sacerdote y que para ellos esta música era, por ejemplo, para Beethoven y para Bach, se sabe que los conectaba con Dios. Por lo menos ellos decían eso.
A ver, indudablemente que sobre todo la música de Juan Sebastián Bach es una música que es teológica, porque ahora que estoy interpretando los preludios corales, que son casi 200, y ahí se me van 50 recitales, nomás en los preludios corales, en cada recital presento 4, y 50 por 4, pues ahí da 200.
Sí.
Todos son sacados de la Biblia, son preludios corales, tomados y sacados de la Biblia. Ya interpreté la gran obra de Juan Sebastián Bach, 50 recitales de toda la obra para gran órgano, las sonatas trío, los preludios y fugas, las tocatas, absolutamente todas las grandes obras ya quedaron interpretadas desde el año 2005 hasta el año 2010.
Sí, hay que decir, eso que está comentando el padre Guillermo León Gómez es un proyecto que él inició titánicamente en el 2005 y que proyecta terminarlo en el 2015 si
Dios,
Dios
lo
quiere.
Claro.
Es un programa de 100 conciertos.
Es un programa de 100 conciertos.
Para tocar todos los preludios
Toda
corales.
La obra de Juan Sebastián Bach, prácticamente eso no se usa. Muy poquiticos organistas en el mundo han hecho eso. Muy poquiticos.
Podemos decir que es un capricho suyo. ¿O es una entretención?
Porque me gusta, únicamente porque me gusta. Y me realizo interpretando esas obras tan hermosas, porque son totalmente musicales.
El padre me decía, ahora que conversábamos antes de entrar al programa, que para el 24 de abril va a realizar el concierto de Pascua, y ese día va a interpretar el programa 56.
4 preludios corales, que son muy bonitos, llevan títulos bíblicos. Por ejemplo, uno de ellos lleva: El Señor es poderoso, el Señor es mi libertador, tomado de los salmos y cosas por el estilo, y Juan Sebastián Bach les ponía música y hacía una obra hermosísima. Uno de ellos llama Padre nuestro que estás en los cielos. Eso está tomado del Evangelio de San Mateo, de la oración del Padre nuestro.
Prácticamente era musicalizarlo a partir de lo que él le inspiraba o
lo que
él sentía.
Juan Sebastián Bach es un músico teólogo. Él no era católico, él era luterano. Sin embargo, él compuso una misa que se llama la misa en sí, y se llama la misa católica. Y para mí es la misa más hermosa que se haya escrito. Y se llama católica porque repite 3 veces en el credo: Unam Sanctam Catholicam, y repite 3 veces Catholicam. Por eso le llaman la misa católica. Porque las misas de Martín Lutero no se podían llamar católicas porque él era protestante.
Sí. Entonces yo quiero invitar a nuestros oyentes desde ya a que escuchen este ciclo de conciertos que está entregando el padre Guillermo. Y pues la primera cita o la próxima cita a partir de este programa es la del 24
de abril. Del 24 de abril, que queda como un concierto de Pascua. Dios mediante va a tocar el preludio y fuga en re mayor de Bach, que es el más monumental de todos.
Sí.
Y es como un retrato de la resurrección de Jesucristo, el equivalente al Aleluya de Händel, pero para órgano sola.
Padre, esos conciertos se hacen todos en la Catedral Metropolitana.
En la Catedral Metropolitana, que tiene el mejor órgano de Sudamérica. porque yo, Carmenza, te regalé una lista de todos los organistas del mundo que han pasado por Medellín, porque Medellín es la única ciudad de Sudamérica que tiene Festival Internacional de Órgano. Es un orgullo, ni Buenos Aires, ni Sao Paulo, ni Brasilia, ni Caracas, ni Chile, no, absolutamente, únicamente Medellín.
Sí, y padre, aquí, precisamente el año pasado conocí a uno de los organistas invitados, al maestro Christian Smith, que también estuvo en nuestro programa.
¿Cómo no? Exactamente, aquí está el anotado.
Menciónenos.
Está Christian Smith, está Wolfgang Seifen, de Alemania, está Walter Gauss, de Alemania, está Ana Tokareva, de Rusia, está Angelo Camín, de Brasil, Calvin Hudson, de Estados Unidos, Francisco Domínguez, de México, Wiltrud Fuchs, de Alemania, Alfonso Vega Núñez, de México, y cantidades, Olivier Latrie, de Notre Dame de París.
Sí.
Bueno, extraordinario. Indudablemente que lo más excelente, Edgar Krapp, de Alemania, es el mejor organista del mundo.
Sí.
Y ese pasó por aquí, ha pasado dos veces, estuvo en 1983 y en el 2002, extraordinario.
Este festival está vivo desde 1975.
Desde 1975, cuando Medellín cumplió 300 años de fundada.
¿Y este año cuándo va a ser, padre? ¿O cómo son programaciones?
En agosto. Claro. El año pasado también fue en agosto, presentamos tres conciertos. Se presentó Thurston Meder, de Alemania, Wolfgang Seifen, de Alemania, y yo.
Bueno, y es que el anfitrión, pues, debe
estar. Yo era el tercer concierto, me tocó a mí.
Sí. Padre, el público que va a estos conciertos del Festival de Órgano, ¿es exclusivo de la Catedral Metropolitana? ¿Tiene ideas de dónde son?
De toda la ciudad, de toda la ciudad. Y de toda condición social. Porque es que para el arte, el pobre puede admirar más el arte que una persona de mucha plata. Inclusive yo me he dado cuenta que personas que tienen mucho dinero no aprecian el arte.
¿Y ya tienen definido a quién van a invitar este año al festival?
Para el festival de este año estamos esperando que Alemania nos envíe uno que ya nos había prometido. Todavía no nos ha dicho el nombre. La patria del órgano prácticamente se convirtió en Alemania. Además, el órgano de aquí de Medellín, de la Catedral Metropolitana, fue declarado patrimonio alemán. ¿Sabías, Carmenza?
No, padre.
Sí, porque la mayoría de los órganos en Europa fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y este se salvó, porque aquí no hubo guerra mundial. Entonces Alemania lo declaró patrimonio alemán porque se conserva tal cual. Fue construido antes de la Segunda Guerra y se conserva íntegro.
Y por fortuna le hicieron una restauración y lo dejaron mejor.
Con técnicos alemanes.
Sí.
Muy bueno.
Quiero que volvamos entonces a su experiencia personal, padre, ya fuera de que pues es motivador y partícipe de este festival, de que estuvo en el seminario y que, pues, aunque muchos estudiantes de piano no llegaron a graduarse como usted en Bellas Artes, pues usted sí siguió. Dígame, usted ha hecho otras cosas con la música. Me contaba que en algunas parroquias ha formado coros de niños. ¿Cuál ha sido esa otra experiencia extra clase, extra conciertos que usted hace ya en su labor pastoral?
Ah, sí, los coros de niños. Uh-huh. Y también con personas adultas, por ejemplo, en San Antonio de Prado, en Maceo, por Puerto de Río, con niños, un grupo de 50 niños, eso era una cosa extraordinaria. En Santana de Bello, también con 50 niños, niños y niñas. Eso, durante 7 años, los niños estuvieron asistiendo todos los días a la misa, y todas las misas eran cantadas con el grupo de los niños.
Padre, y por ejemplo, ¿qué temas montaban? ¿Los cantos de la música
común? Los cantos litúrgicos, sí. Y villancicos. Los niños se sabían más o menos de memoria unos 300 cantos litúrgicos de memoria y 70 villancicos de memoria. El niño tiene una memoria prodigiosa y cuando al niño le gusta una cosa se le agrada mucho más fácil.
¿Hay alguien de esos niños que hoy por hoy lo busque a usted o que se haya destacado en la música o algo por esa experiencia?
De esos niños ya hay varios que son párrocos.
Sí.
O sea que son sacerdotes.
Ah, bueno.
Sin yo haberles dicho, hasta el sacristán de la parroquia se ordenó.
Ah.
Hasta el sacristán se ordenó sin yo haberle dicho nada. Entonces, yo a nadie le digo que sea sacerdote, porque eso es una decisión demasiado personal. hasta el sacristán se ordenó, y el hermanito del sacristán, todo eso. Entonces, y otros muchachos han salido, una niña se casó, tiene su hija, y ya la hija es violinista. Entonces, todo ese montón de cosas se dan.
La vida pastoral lleva muchas cosas.
Uno como que echa una lluvia de ideas, y cada uno coge una ideita y la desarrolla.
Sí.
Eso es hermosísimo.
Hablemos un poco de la música que usted toca en la catedral en el día a día, padre. En las misas, usted es el organista de planta. Para que entendamos un poquito y nos introduzca en los cantos más importantes de la misa, ¿podría contarnos un poquito de eso, padre?
Sí, hay que dividir el año por épocas.
Sí.
Por ejemplo, Adviento. Entonces, el Adviento se usa un ornamento morado. Y los cantos son cánticos también de Adviento. Unos cantos que motivan la esperanza de la venida del Señor y la esperanza de una vida futura. Recordemos que la crisis del mundo de hoy es que la gente no mira al cielo, la gente es como, mira nomás a la tierra. Entonces, esa es la crisis del mundo de hoy. La gente se le olvidó mirar al cielo. Nos volvimos como reptiles, nomás al piso. Hay que ser como las águilas que saben mirar al sol. Bueno, eso por un lado.
¿Hay algún tema que pudiera referirse al Adviento?
Sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.
¿Y de los que usted toca?
Ese es un tema, es un tema, un canto de Adviento.
Sí.
Después viene la Navidad, y la Navidad entonces se caracteriza por la alegría de los villancicos. Y allí en la catedral interpreto muchos villancicos. Villancicos de Carlos Vieco, villancicos colombianos, villancicos internacionales. En todas las misas.
¿Y no falta el Noche de Paz?
No falta el Noche de Paz ni el Adeste Fideles, que es un villancico. Adeste Fideles es un canto de Navidad que tiene más de 1000 años. Noche de Paz va a cumplir 200 años ahora en 7 años. En el año 2018, Noche de Paz cumple 200 años.
Dentro de poquito.
Sí.
Sí. Entonces, el significado de la Navidad es la alegría por la venida del Niño Dios.
Por la venida de Jesucristo, claro. Uh-huh. Es que todos los hombres de todas las épocas siempre han buscado a Dios. Todos los hombres. El ateísmo es un fenómeno postcristiano. Y más o menos comienza así en forma a partir del siglo XVIII. Con la filosofía de Immanuel Kant. Porque Immanuel Kant, con su filosofía, se cierra a la trascendencia.
Sí.
Entonces ya, mejor dicho, desde Martín Lutero comienza a gestarse la semilla del ateísmo. Eso lo hace el cardenal Bea, que es un gran investigador, y dice que todos los males modernos provienen del luteranismo. Pero lo interesante de esto es que todos los hombres buscan a Dios, pero en el campo de la Iglesia Católica es a la inversa. Es Dios quien busca al hombre. Jesucristo vino a visitarnos. Los filósofos griegos jamás se imaginaron que un Dios iba a venir a visitarnos vestido de carne humana. ¡Imposible! Eso es una originalidad y un misterio inmenso de amor de Dios.
Sí.
Ahora, San Agustín dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino para llegar a la verdad y para llegar a la vida. Lo hermoso que dice San Agustín es, fíjate que tú no tienes que ir a buscar el camino. El camino vino a ti. Y dice, perezoso, levántate. Mira que el camino vino a ti. Es hermoso.
Ese es el llamado del cristianismo prácticamente.
El cristianismo es la visita de Jesucristo al hombre. No la búsqueda del hombre, no la búsqueda de Dios al hombre. Él se pone como el pastor que busca la ovejita perdida. Él mismo lo dice.
Y básicamente eso es todo lo que nos relata el Nuevo Testamento.
Eso es el Nuevo Testamento.
A partir de, usted comenzó con el Adviento.
El Adviento.
Que es la primera época.
La primera época de la preparación,
sí.
Exacto.
Después viene la Navidad y el tercer
Después
periodo.
Viene el tiempo ordinario.
Sí.
El tiempo ordinario que se viene hasta la ceniza. Y en la ceniza comienza la Cuaresma. 40 días de preparación para la Pascua. La Pascua es la fiesta cristiana por excelencia. La Pascua es la fiesta cristiana por excelencia. La iglesia nació en la Pascua, cuando Jesús resucitó.
Cuando
resucita. Los musulmanes celebran el Viernes Santo, los judíos el sábado. Nosotros, los católicos, celebramos el domingo, que es el día del Señor, el día que Jesús resucitó.
Es para adornar las festividades en Brot, hasta Ostern heißen. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten.
Padre, un canto para ilustrar esa Pascua de esos preludios corales que usted está tocando, ¿hay alguno especial?
Yo considero el máximo el preludio y fuga en re mayor. Una alegría triunfal y el órgano suena con trompetería, con un tema desbordante de gozo y un tema muy virtuoso, muy difícil, tanto para las manos como para los pies.
O sea que ahí concluiríamos el ciclo.
Ahí se concluye. No, después de esto.
Después de esto
sigue Pentecostés.
Ah, sí.
A los 50 días de Pascua viene Pentecostés y después de Pentecostés ya comienza otra vez el tiempo ordinario hasta Adviento.
Pues le pregunto lo de los temas, padre, para ir ilustrándole
claro,
a nuestros oyentes
no,
su trabajo, los temas que usted trabaja, asociarlos
con la liturgia.
La liturgia del año. Prácticamente. Sí. Padre, ¿y en Pentecostés qué podemos escuchar?
El Veni Creator, melodía hermosísima, o el Veni Sancte Spiritus, una secuencia hermosísima, que son temas gregorianos.
Bueno. Vamos a hacer una búsqueda minuciosa de estos temas para poderlos compartir con nuestros oyentes, porque el padre pues no tiene grabaciones.
Ah, sí, no. Yo dejo que todo el que vaya ya grabe. El que graba ya ahí la tiene, pero yo no. Yo me dedico exclusivamente a presentar el concierto. Ya para intentar grabarlo se necesita un refuerzo económico inmenso para uno pagar todo ese montón de equipo de grabación,
claro,
y al personal de grabación. Yo simplemente obsequio el concierto, el que quiera llevar una grabadora de periodista que grabe.
Hemos llegado al final de este programa, pero es un final en suspenso, un final que no termina del todo, porque queremos invitar nuevamente al padre Guillermo León Gómez Ochoa a que nos acompañe la próxima semana, porque pues hay más curiosidades para hablar con él, como sus viajes, sus estudios, pero también un hallazgo que le hizo de una carta de Poncio Pilatos, y también a que hablemos un poquito de la música sacra, padre.
Correcto.
De la importancia de la música, no solo en esta época, sino en la existencia del ser humano, que dice acepta la invitación.
Con mucho gusto.
Sigan en sintonía de UN Radio y envíen sus comentarios a alma.musical@hotmail.com. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen para conocer el sentir del músico. Agradezco el apoyo técnico de Jorge Benjumea en el máster. Los acompañó María Carmenza Gómez Fernández.
alma musical.
El sentir del músico.